Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Hexacon es Smart Living. Y Medio Ambiente Made in Toyota. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué interesante es la sección Visionarios que viene antes de Santiago Adicto y después de Información Privilegiada. La verdad que es un gusto escucharla siempre antes de partir el programa. Queríamos partir y comenzar homenajeando a la que probablemente es la mujer más importante en la historia de Chile. Y si no, será una de las tres más importantes, pero ahí depende de cada uno. Me refiero a Gabriela Mistral. Ayer, un 10 de enero, como ayer, en 1957, murió en Nueva York la tremenda poeta e intelectual elquina, que nació justamente en el Valle del Elqui, Gabriela Mistral. Francisco Javier Olea, que hace todas esas ilustraciones increíbles para distintas cosas en el Mercurio, especialmente para la revista El Sábado, subió una ilustración de Gabriela Mistral tan extraordinaria que nosotros en Santiago Adicto lo usamos, obviamente dándole el crédito como corresponde a Francisco Javier Olea, cuyo Instagram es Oleismos. Es una maravillosa ilustración de Gabriela Mistral, de esta mujer realmente extraordinaria. Si uno lee a Gabriela Mistral, yo debo haber leído el 3% de lo que ha escrito, pero cuando uno quiere entender la identidad del país en el que vivimos, creo que hay pocas personas que saben describir mejor nuestra identidad. Y, por ejemplo, la cordillera, la piedra, el vínculo con la montaña, cómo lo escribe, cómo lo describe Gabriela Mistral, una mujer gigante en la historia chilena y latinoamericana, porque además en México es considerada una heroína del tema de la educación. Es una mujer de ¿para qué vamos a repetir que es premio Nobel? Claro, es uno de los dos premios Nobel que tiene Chile, Premio Nacional de Literatura, pero bueno, sobre eso es una mujer simplemente extraordinaria que ayer estaba de aniversario por su muerte. Y en ese mismo campo de mujeres extraordinarias, también el fin de semana subimos algunas fotos que pudimos tomar el día viernes en el Cementerio General de la obra de Rebeca Mate, otra de las grandes mujeres de la historia de Chile, una escultora que llegó a ser destacada en Florencia, Italia, y que si uno va al cementerio, si uno tiene la suerte de entrar alguna vez al Club de la Unión y ver también la escultura que hay ahí, si uno va al Museo de Bellas Artes y ve sus trabajos, si uno va al frente del Museo de Bellas Artes en plena calle, ¿no? Y ve ese Ícaro y Dédalo espectacular. ¿Se acuerdan ese que fue dañado para la Fórmula E y después se reparó y se dejó tal cual? Bueno, el trabajo de Rebeca Mate es extraordinario, pero yo diría que sus esculturas que están en el Cementerio General son las más increíbles. Una se llama El Dolor. Está muy cerca de la entrada por Avenida de la Paz y está dedicada a su madre. Está por calle Chaurren, entre calles Romero y O'Higgins, esas son calles del cementerio. Y la otra obra se llama Ad Lucem, Hacia la Luz, donde se ve un hombre y una mujer ciegos que tratan de avanzar caminando. Esto la escultura lo muestra con una liviandad en el sentido de que uno los ve moverse, ¿no? Es impresionante el trabajo escultórico. Y eso está justamente donde está el mausoleo familiar de Rebeca Mate, que es una maravilla per se, con puertas de acceso en mármol completamente talladas. Les recomiendo conocer en vivo y en directo el trabajo de Rebeca Mate en el Cementerio General, que además yo creo que es el mejor museo de escultura de nuestro país. Hay trabajos de Totila Albert, de Marta Colvin, de Samuel Román, de todos los grandes de la escultura de Chile. Bueno, vamos a lo que nos lleva el día de hoy, de este día lunes, día 11 de enero. 2:06 de la tarde, vamos a conversar cuando volvamos de la música con Juan Cristóbal Portales. Él es un doctor en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y lidera un grupo de vecinos de la comuna de Vitacura que se han quejado de que la elección y el concurso de arquitectura para el NUMU, el nuevo Museo de Santiago, que va a estar ubicado en el Parque Bicentenario de Vitacura, que lo ganó el arquitecto Cristian Fernández y equipo, entre ellos en el equipo Matías Fernández, otro destacadísimo arquitecto, Cristian Fernández además arquitecto del GAM, junto a Lateral Arquitectura. Bueno, ellos dicen que este proyecto no fue consultado a los vecinos, han juntado algunas firmas, han escrito cartas al diario, ha armado una cierta polémica y nos parece interesante que, así como hemos felicitado y hemos difundido en este programa conversando especialmente con Janet Plaut, quien lidera Constructo y quienes hicieron todo el proceso de concurso para este museo impresionante, ¿no? Que tuvo 76 oficinas de arquitectura participando, entre ellos los mejores arquitectos de Chile, como Cyprian Radich, por ejemplo, entre muchos otros, con un jurado inédito en la historia de Chile, ¿no? Con el director, la directora del Tate, el director del MoMA y arquitectos de prestigio mundial como David Chipperfield, Charles Renfro, Stephen Hall, arquitectos premios nacionales de arquitectura en Chile como Luis Izquierdo. Bueno, con todo ese contexto, nos parece también importante darle voz a quienes consideran que este es un proceso al que le faltó la participación ciudadana a través de un proceso de consulta, de plebiscito comunal. Vamos a conversar con Juan Cristóbal Portales sobre esto. Pero primero, la música. De una manera u otra, uno siempre escucha a Blondie. One way or another. Ahí sonaba Debbie Harry con su banda Blondie. Escuchábamos One Way or Another. Son las 2 de la tarde, 11 minutos. Y ya estamos en línea con Juan Cristóbal Portales. Él es periodista, doctor en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Juan Cristóbal.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Justo venía ahí de vuelta a Santiago al epicentro de la pandemia. Así que Pero me bajé un poquitito para que podamos conversar.
Ah, te lo agradezco muchísimo. Así puedes estar concentrado en nuestra conversación. Sí, bueno, después podemos comentar si alcanzamos la impresionante cantidad de comunas que han retrocedido a distintas fases. Pero bueno, eso es algo que puede pasar en cualquier momento y sabemos que las cosas están súper complicadas. Pero nos interesa hablar de un tema más de largo plazo, que tiene que ver con el Museo NUMU, el nuevo museo de Santiago. El día 3 de diciembre se anunció la propuesta ganadora del NUMU, un equipo de arquitectos liderado por Cristian Fernández, un proyecto que ganó dentro de las 76 propuestas de distintas oficinas de arquitectura, algunas de las más importantes de Chile, y posterior a todo ese proceso, que fue bastante difundido, a mí me tocó entrevistar aquí a Janet Plaut de Constructo, que fue la organizadora de este concurso. Conversamos con ella hace algunos meses, conversamos con ella después de que ganó Cristian Fernández y Matías Fernández y el resto del equipo. El día, déjame chequear específicamente, el día que sale la primera carta de ustedes, estoy confirmando la fecha, pero fue posterior a esto, fue durante el mes de diciembre, aparece una carta en el diario El Mercurio, ¿no es cierto?, el día 20 de diciembre, día domingo, y después una segunda carta el lunes 28, donde un grupo de personas liderado por ti o integrado por ti, donde también están Darko Peric, donde también está Nicole Douglas, donde también está Andrés Solimano, se quejan de que este fue un proceso al que le faltó participación ciudadana, solicitan en el fondo que se lleve esto a un proceso de consulta o a un plebiscito comunal. Juan Cristóbal, bueno, yo te presenté, eres doctor en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid, pero también eres actualmente candidato a diputado por el Distrito 11, que entre las distintas comunas incluye a la comuna de Vitacura, ¿correcto?
No soy candidato a diputado.
¿No?
Es una posibilidad, en algún medio salió que yo podía ser candidato a diputado, pero la verdad es que no.
De hecho decía, perdón, candidato a diputado de C.
Sí, no, pero por ahora soy un simple vecino de Vitacura, que siempre se ha interesado en lo público, en todo caso.
Ok, vamos a chequear la fuente. Pero te juro que lo leí en un medio. Ah, mira, claro, pero
en el diario financiero.
O en la revista Capital, pero ahora que estoy viendo esto es del año pasado, que dice que dejaste tu trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez para, en el fondo, saltar, digamos, a esta carrera política. Eso está, claro, 19 de agosto de 2019, la carta de C para el Distrito 11, el profesor que busca asaltar el feudo de Chile Vamos.
Ese era un rumor. Ese era un rumor que se tiró en esa época, pero la verdad es que sigo además vinculado a la universidad, a la escuela de negocios, así que...
Okay.
Pero con un alto interés en lo público y en lo que sucede también en nuestras comunas.
Ahora, ¿sí es correcto que Darko Peric es candidato a alcalde de Vitacura por Ciudadanos?
Eso sí.
Es
sí.
Correcto que Nicole Douglas...
Y Nicole Douglas también.
Candidata a concejala por la comuna de Vitacura, ¿cierto?
Así es, sí. Andrés Solimano no.
Andrés Solimano, como tú, estarían, digamos, cada uno desde su...
Simple
vecino. Ya, cuéntanos. Exacto. Un poquito por qué se arma, digamos, este grupo de ustedes, cómo surge esta idea de alguna manera de escribir esta primera carta, porque esto ha generado ruido, un ruido que ha sido contestado de alguna manera por el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Hoy día, de hecho, no puede ser más atingente a nuestra conversación, Pablo Alard publica en La Tercera una columna cuyo título es El arte del chaqueteo y se refiere específicamente a lo que vamos a conversar. Entonces, estamos en un momento bien interesante para hablar de esto. Cuéntanos un poquito, danos contexto, por favor.
El amigo Pablo Alar. Sí, mira, lo que pasa es que esto nace porque un grupo de vecinos, la verdad, nos enteramos por la prensa o nos enteramos más bien caminando ahí por la comuna donde se hizo una exposición de lo que iba a ser este proyecto de museo. Que en un principio a mí personalmente me pareció muy interesante y muy loable, o sea, el poder tener un museo de esa envergadura, con una colección como la que está en juego, con 900 obras, además impulsado por un privado, cosa que no pasa muchas veces en el país, ¿ah?
Exactamente.
Y además con la talla de los arquitectos que tú has mencionado, y además, bueno, con Cristian Fernández, todos lo conocemos, el que hizo ahí el GAM, en fin, en los edificios de Deloitte. Es decir, un museo, si uno pudiera decir, de talla mundial. Pero no obstante, el contenido mismo del proyecto y lo maravilloso que es este proyecto, sí tiene algunos vicios que a mí sí me parece importante no dejar pasar. Yo, mira, desde mi profesión y desde lo que yo hago en la universidad, yo dirigí por 5 o 6 años el Magíster de Comunicación Estratégica, y en la universidad también hago clases de estos temas. Uno de los temas hoy día que emerge con mucha fuerza es la relación entre empresas, la relación entre gobierno, entre instituciones y la ciudadanía, tiene que ver con el tema del compliance ambiental. Es decir, que todo proyecto, cualquiera sea su naturaleza, que puede ser, ¿no es cierto?, muy loable, cumpla con una serie de requisitos en materia de impacto ambiental, social, etcétera. Y que más allá, ¿no es cierto?, que la regulación, en algunos casos, no implique que determinados proyectos tienen que pasar por una suerte de certificación obligatoria, sí es recomendable, sobre todo, Rodrigo, tú estarás de acuerdo conmigo, en los tiempos que vivimos, que tiene que haber una conexión entre los proyectos, cualquiera sea su naturaleza, y los ciudadanos. Tiene que conversar con los vecinos, porque ese es un paso, y yo creo que hoy día es un desde, si queremos que todos los proyectos se puedan legitimar. Y por lo demás, porque también es entender que los vecinos tienen una voz importante y pueden complementar de manera constructiva esos mismos proyectos. Yo creo que eso, escapando ya a cierto ideologismo y ciertas caricaturas, porque a mí me ha tocado alguna gente que me dice: oye, pero puta, este es como la tú te ubicas en la típica trinchera de qué sé yo, pues, bueno, de la oposición, que busca dinamitar todos los proyectos, del chaqueteo, un poco en los términos en que los pone nuestro amigo Pablo. Pero la verdad es que no es así. Yo creo que si nosotros queremos avanzar a construir mejores democracias, más sólidas. Hugo Herrera se mandó una entrevista preciosa, yo no sé si la viste, La Tercera, el otro día.
No.
Él hablaba de la necesidad de avanzar a un republicanismo popular o participativo. Y eso quiere decir que hoy día tenemos que conectar las instituciones, darle legitimidad a las instituciones, pero conectándolas con la ciudadanía, siendo partícipe de la ciudadanía de los procesos. En este caso particular del museo, lo que yo personalmente estoy persiguiendo es que básicamente el proyecto, que nadie duda, ¿no es cierto?, de la calidad arquitectónica que hay detrás, y también, ¿no es cierto?, del contenido mismo del proyecto, que es muy loable, se someta a una evaluación de impacto ambiental voluntario. Y eso básicamente, ¿para qué? Porque eso permite verificar efectivamente cuál es el impacto que va a tener este proyecto, porque se emplaza en un área verde, a pesar, ¿no es cierto?, que el área donde se emplaza, claro, hoy día yo te diría que ha sido más bien subutilizada, pero de todas formas permite, a través de terceros, de una certificación, decir: mira, este proyecto cumple con todos los requisitos ambientales. Y el impacto ambiental es altamente positivo, o sea, no va a representar ningún tipo de peligro ni para la flora, ni para la fauna, ni tampoco para el medio humano, que son los vecinos.
Una evaluación, de impacto ambiental, y además, ¿a ustedes les gustaría que se hiciera un proceso de consulta o de plebiscito comunal ya posterior a todas las etapas que se han desarrollado, que ya incluyen un ganador, un segundo lugar, de hecho, 2 segundos lugares, etcétera?
Mira, a pesar de que ya es tarde, porque esto siempre se tiene que hacer ex ante, no ex post, pero igual, como lo planteaba, mira, la presidenta de la Junta Vecinal número 1, la Josefina Vial, que de hecho ya es muy cercana al alcalde, o sea, aquí tampoco hay un tema ideológico detrás. Ella planteaba la necesidad que a lo menos se pueda informar y se pueda someter a una consulta mínima al proyecto, para que los mismos vecinos puedan opinar. Acuérdate que esa área, no sé si tú la conoces muy bien, pero ya tiene una saturación importante en términos, por ejemplo, de estacionamiento. O sea, no hay ninguna posibilidad de estacionar en esa área. Entonces, hay una serie ahí de elementos constitutivos del proyecto, más allá del tema netamente ambiental y el impacto que podría tener sobre el Parque Bicentenario, que eso todavía no está resuelto porque no hay un estudio que lo valide. Entonces, hay una serie de cuestiones que eventualmente hubiera sido bueno que se zanjaran o se consultaran con los vecinos, o que eventualmente en esta etapa también se pueden consultar con los vecinos. ¿Para qué? Pues si llega alguna medida que pueda impactar negativamente el entorno, bueno, se puede ahí invitar a la mesa a los mismos vecinos, también para que puedan complementar o puedan co-construir de mejor forma el proyecto. Eso es todo. Yo, per se, yo no me estoy oponiendo al proyecto, ¿eh? Yo creo que eso yo lo he dejado súper claro en todas partes. Lo que sí estamos pidiendo acá es que ojalá se pueda someter a una consulta y además ojalá se pueda someter a un estudio de impacto ambiental, que es lo deseable para cualquier proyecto de cualquier tipo no solamente de carácter industrial, ¿no es cierto?, empresarial o público, sino también de este tipo de características.
Estamos conversando con Juan Cristóbal Portales, doctor en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y quien junto a un grupo de vecinos de Vitacura, donde se incluye Darko Peric, se incluye a Nicole Douglas, Andrés Solimano, han escrito algunas cartas al diario, en este caso al Mercurio, para quejarse, digamos, de que el proceso que llevó a cabo el concurso de arquitectura del nuevo Museo de Santiago, es una donación de 16 mil millones de pesos aproximadamente, una inversión filantrópica de Claudio Engel para realizar este museo, no se ha hecho con un proceso de participación ciudadana y además exigen un estudio de impacto ambiental voluntario en este caso, porque no sería obligatorio. Ustedes también, si no me equivoco, no sé en cuál carta, pero también citan o de alguna manera dan como ejemplo lo sucedido con el proceso que tuvo este mismo proyecto de museo en la comuna de Las Condes.
Así es.
Cuéntanos.
Sí, mira, aquí hay dos antecedentes. Uno del mismo proyecto, antecedentes cercanos, porque claro, si uno empieza a invocar otros antecedentes, qué sé yo, el Met en Nueva York, qué sé yo, son otras realidades, son otras características, son otras regulaciones en términos ambientales, en fin. Pero para llevar este caso a algo bien concreto, este proyecto ya tuvo una primera pasada por la Municipalidad de Las Condes, porque este proyecto inicialmente se iba a emplazar en el Parque Araucano, como yo me imagino tú sabes, Rodrigo. Entonces, en una primera instancia, en 2008, este proyecto ya fue rechazado. Y esto también de forma transversal. Ahí estuvo el concejal de C, Felipe Bullá, estuvo incluso el concejal Carlos Larraín, de RN, en fin. ¿Por qué? Básicamente por las mismas razones que estamos arguyendo nosotros hoy día, que tiene que ver, uno, con decidir emplazar en un área de alta saturación en términos humanos y ambientales, y por lo tanto ellos también le ofrecieron una alternativa al proyecto para que se emplazara en otro lugar del parque, cosa que fue rechazada por la fundación. E incluso tengo entendido que se le ofreció otro terreno, pero también eso fue rechazado por la fundación. ¿Ah? Y lo otro que también argumentó un concejal, creo que es el concejal de la UBI, que está ahí en acta, él también estableció la importancia de que este proyecto se hubiera sometido a un proceso de consulta ciudadana, para que los mismos vecinos también pudieran opinar sobre la calidad y el impacto que podía tener ese proyecto, e incluso pudieran participar en la co-construcción de ciertas soluciones que pudieran mitigar ciertos impactos del proyecto sobre el parque. Eso por un lado. Y luego tenemos un antecedente reciente que tiene que ver con el ensanche del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, en el Parque Forestal, que también acaba de ser rechazado por el Consejo Municipal de Santiago. Y aquí estamos hablando del MAC, o sea, que ya es una institución con una tradición, que además es un museo público de larga data. Todos sabemos además la importancia de la colección que tiene el MAC, entonces, y fue rechazado por las mismas razones, por un tema ambiental, el impacto sobre el parque, y también, ¿no es cierto?, porque esto tampoco se estaría sometiendo a un proceso de consulta ciudadana. La importancia, mira, para mí básicamente creo que es fundamental fijar el punto en el proceso de evaluación voluntaria de impacto ambiental, porque el todo proceso de evaluación de impacto ambiental también conlleva un proceso de consulta ciudadana para ver el impacto que va a tener el proyecto en el medio humano.
Ahora déjame agregar algunos datos, Juan Cristóbal, porque por una parte, esto yo lo había leído y hoy día lo refrenda, digamos, Pablo Alar en su columna, hay un plan maestro del Parque Bicentenario de Vitacura, de Teodoro Fernández, que es arquitecto del año 99, que consideraba un equipamiento cultural en este parque. De alguna manera, si uno mira el parque y ve que en una punta está construido desde sus inicios prácticamente el restaurante mestizo del gran arquitecto Smiljan Radić y con todas esas piedras extraordinarias de la Marcela Correa, escultora, la contraparte, es decir, el complemento, la simetría de alguna manera que le iba a dar al restaurante era este espacio cultural que ahora quedaría con el proyecto del NUMO en la otra punta. Entonces tú verías un parque bicentenario que en una punta, en un extremo, digamos, porque es un parque bien largo el bicentenario, más bien angosto, tiene el restaurante mestizo y en la otra punta tiene un museo de características bien extraordinarias por la inversión que significa, porque estamos hablando de 2.500 metros cuadrados en salas de arte, algo que no tenemos en Chile, etcétera, con una colección espectacular. Pero además podemos sumar que todos los concejales de la Municipalidad de Vitacura, que son 8, votaron a favor del proyecto con unanimidad, lo cual es un tema importante. Aquí no hubo como una pelea en que ganaron 5-3. Aquí todo el consejo, que es elegido por la ciudadanía, y en este caso por los vecinos, y que son los principales representantes, podríamos decir que los concejales son los parlamentarios, de alguna manera, de la comuna de Vitacura para Vitacura, aprobaron el proyecto. Y que este es un proyecto, como decimos, que viene del Master Plan del año 99. Entonces, si uno mira esas características, yo estoy de acuerdo contigo que en principio todo proyecto grande hoy día, dadas las circunstancias mundiales y locales, debieran contar con un proceso de participación ciudadana. Pero aquí hay un master plan que lo incluye y hay una decisión unánime de todos los concejales de la comuna. Entonces, ¿cómo ves tú eso?
Sí, lo que pasa es que en el master plan del 99 no se especificaba claramente las características del proyecto, más allá que iba a ser un proyecto cultural, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo que es importante, y además estamos hablando del año 99, la verdad es que el año 99 poco y nada se consideraban ciertas variables medioambientales. Y que hoy día también tiene un efecto comunicacional muy importante, y tú lo sabes perfectamente. O sea, estamos viendo proyectos mineros, proyectos industriales de todo tipo, incluso algunas obras que tienen un fin tan loable como este, pero que hoy día están siendo paralizadas. ¿Precisamente por qué? Porque no han sido sometidos a procesos de consulta y de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo creo que no nos podemos comparar con ciertos estándares de hace 20 años.
Sí, Juan Cristóbal, pero por otra parte...
Eso yo creo que sería un error. Ahora, yo no desconozco que este fue un proyecto aprobado por los concejales. Yo no desconozco la importancia, incluso, de contar con un proyecto cultural de estas características. De hecho, yo partí la conversación contigo diciendo, a mí me parece increíble que nosotros podamos contar con un proyecto de este tipo. Lo que sí creo es que tan importante como el contenido del proyecto, hoy día también es el proceso por el cual se valida y se legitima esos proyectos. Entonces, y en eso, hoy día yo creo que hay un gran porcentaje de la clase política que todavía no es consciente de eso.
Oye, Juan Cristóbal, pero...
No es cierto entrar en otras conversaciones, pero sí creo importante, incluso mira, porque si este proyecto va a tener un impacto altamente positivo, ¿no es cierto?, no solamente en términos de su oferta cultural, sino también en términos ambientales. Bueno, yo me pregunto cuál es el problema que se pueda someter a un estudio voluntario de impacto.
Ahora, ¿no habría sido lógico haber llamado, haber mandado estas cartas cuando en octubre del año pasado se organizó este concurso abierto de arquitectura, al cual después llegaron 76 propuestas, después del cual se hizo una selección con un jurado que nunca en la historia de Chile habíamos tenido para un concurso de arquitectura, incluyendo a la directora del Tate, Frances Morris, al director del MoMA, Glenn Lowry, al arquitecto David Chipperfield, al arquitecto Charles Renfro, al arquitecto Stephen Hall, al Premio Nacional de Arquitectura Luis Izquierdo, y estoy nombrando solamente a algunos de los jurados. ¿No habría sido más lógico invocar de alguna manera estas aprehensiones en octubre o en noviembre, pero no cuando ya está elegido el proyecto ganador y ya este tema de alguna manera ha avanzado bastante más?
No, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Si el problema de por qué esto se genera ahora es que porque hay un conjunto de vecinos, y yo te hablo como un vecino más, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando también de dirigentes de juntas vecinales, que te diría que son muy cercanos al alcalde. Aquí no estamos hablando de gente de oposición, esto sale en la prensa, está la Josefina Vial de la Junta de Vecinos número 1, ella se enteró por la prensa, y la mayoría de vecinos nos enteramos de este concurso incluso por la prensa, salvo que tú seas una parte interesada, una oficina arquitecto, en fin, ¿verdad?, que esté permanentemente monitoreando este tipo de proyectos, en fin, no sé si lo van a hacer, pero sí creo importante, y esto incluso yo lo digo en mis clases, en la Escuela de Negocios, en todos lados, en el Magíster de Comunicación Estratégica, es muy importante que nosotros podamos actuar de forma preventiva. Es decir, que nosotros, si no queremos que sigan pasando las cosas que van pasando, de proyectos empantanados, de proyectos judicializados, incluso de esta desafección que hoy día existe entre el mundo local, entre la ciudadanía, entre los vecinos y las instituciones políticas, entonces, bueno, tenemos que preocuparnos no solamente del contenido de ser, sino que también de parecer. y de que todos estos procesos sean establecidos, sean comunicados a tiempo y además pasen por una serie de filtros ambientales, en fin, de consulta ciudadana, que hoy día yo creo que son fundamentales, porque más que, ¿no es cierto?, esto establecerlo, idearlo entre un grupo de arquitectos, ¿no es cierto?, que a mí son del mejor nivel, casi entre cuatro paredes, en una elite, ¿verdad? Yo creo que también es importante convocar a la ciudadanía y decirle, bueno, ¿a usted qué le parece esto? ¿Y cómo pueden ustedes retroalimentar, incluso cómo pueden mejorar este proyecto?
Ahora, perdón, ustedes también están convocando a la ciudadanía a través de la junta de firmas, ¿no es cierto? Porque yo por lo menos leo un artículo del Diario Financiero, en un capítulo de esta historia, que dice, tras juntar más de 80 firmas, en la comuna hay 94.000 habitantes, un grupo de santiaguinos, entre ellos los candidatos a alcalde y concejal de Vitacura, Darko Perich y Nicole Douglas, junto a Juan Cristóbal Portales, y aquí dice también, candidato a diputado de C, y el economista Andrés Solimano, claro, se quejaron a través de una carta en el Mercurio el domingo 20 de diciembre de no haber sido informados suficientemente. ¿Esta junta de firmas cómo va? ¿Han podido superar el número? Porque también es importante, creo yo, que de alguna manera la queja también sea representativa eventualmente de la gente de la comuna.
Sí, mira, la que está gestionando esto es la Nicole. Entiendo que hoy día ya van cerca de 200 firmas. E incluso ya tuvo una reunión con el alcalde. El alcalde tomó nota de todo esto, dijo que iba a verlo, iba a evaluarlo, pero no creía que hubiese mucho margen como para poder introducir un proceso de evaluación ambiental voluntario, en fin. Yo creo que es importante seguir juntando estas firmas. Creo que van cerca de 200, una cosa así, ojalá sean más. Pero mira, yo creo súper importante, Rodrigo, y usted, desde tu programa, yo te escucho permanentemente, ustedes hacen una gran labor en ese sentido de concientización. Yo creo que es súper importante que todo tipo de proyectos hoy día pasen por estos filtros y por estos procesos de consulta ciudadana. No hay que tenerle temor a la ciudadanía, no hay que tenerle temor a los vecinos, no hay que tenerle temor, ¿no es cierto?, a pasar por un proceso de certificación ambiental, porque eso, todo lo contrario, lo que va a hacer, ¿verdad?, es evitar procesos traumáticos como el que ya vivió este mismo proyecto, pero anteriormente en Las Condes, cuando se iba a emplazar en el Parque Araucano, y legitimarlo. Yo creo que qué mejor que eso, y tener proyectos que realmente sean convocantes, representativos de todos, convoquen a toda la ciudadanía, a todos los vecinos, y se sientan orgullosos de sus proyectos.
Ahora, en Las Condes, Juan Cristóbal, hubo un proceso de participación que tenía que ver con un complejo acuático para el Parque Padre Hurtado, que antes lo conocíamos como Parque Intercomunal de la Reina, que la ciudadanía rechazó, y por lo que he leído y por lo que he escuchado, ese proceso de rechazo asustó bastante también a los concejales, a la Municipalidad de Las Condes, como para meterse en un proyecto que entrara en un parque. Pero es bien distinto una piscina de una piscina pública en un parque, en la cantidad de hectáreas que significa, en que se cobre entrada, que un museo que aporte a una comuna, especialmente como Vitacura, que debe ser la comuna más pobre en términos culturales de las comunas privilegiadas económicamente. Vitacura es una comuna en la que yo por lo menos encuentro vergonzosa la poca cantidad de cultura que hay. O sea, si salvo, la sacamos...
Salvo las galerías, que
pues, claro, pero las galerías son privadas, el Museo Rally es privado, y de público que tenemos Lomata, Y para de contar, si uno compara con Las Condes, por ejemplo, la diferencia en términos de inversión cultural, Las Condes, pero le da tiro hilado, digamos, a Vitacura. Entonces, que llegue un museo de estas características, con una inversión de 16.000 millones filantrópica, con una colección de arte latinoamericano extraordinaria, en un parque que tiene cerca de 30 hectáreas. No estamos hablando de un parque, digamos, de 3 hectáreas donde el museo va a ocupar un 30% del espacio. Estamos hablando de un parque importante en términos de tamaño. Yo creo que también, evidentemente, es una salvedad. No es lo mismo hablar de la discusión de, por ejemplo, lo que se hizo en el Parque Araucano, que a mí también me pareció lamentable, que fue meter todo este espacio privado donde está Kitsania y hay un gimnasio y hay restaurantes, sí, donde no se le preguntó a nadie, pero te quitaron parque para ponerte restaurantes y para ponerte un gimnasio que solo algunas personas pueden pagar y un Kitsania que también solo algunos pueden pagar. Aquí estamos hablando de un museo que entiendo va a ser gratuito, con un nivel de arquitectura impresionante. Entonces yo creo que esas sutilezas no son tan sutiles.
No, es que, mira, pero yo en ningún momento, y si tú te fijas, Rodrigo, en ningún momento es estimado el valor del proyecto, todo lo contrario, yo creo que es muy importante. Ojalá hubiese más museos, ojalá hubiese más galerías de arte abiertas al público. Creo que lo necesitamos, además, y con buenas curadurías, en fin. Lo único que yo estoy diciendo, y voy a ser enfático sobre el tema, es que incluso los mejores proyectos también tienen que tener cuidado, ¿no es cierto?, respecto de ciertos impactos negativos o que eventualmente, ¿no es cierto?, pueden tener de forma negativa sobre el entorno. Eso es todo. Y además, ojalá, ¿no es cierto?, estos mismos atributos que tú estás señalando y que yo los comparto, porque yo estoy a favor del museo, ojo, yo estoy a favor del museo, pero sí estoy también a favor del museo bajo ciertas condiciones de socialización con la comunidad y también, ¿no es cierto?, de medición de eventuales impactos negativos sobre el ambiente, porque no olvidemos que esto se emplaza en un área verde, no en cualquier lugar. Entonces, por eso es importante que todos los proyectos, más allá de todos los atributos positivos que tú y yo conocemos y que valoramos profundamente, es que ojalá también se pueda someter a estos procesos que yo encuentro que hoy día son más que necesarios para legitimar los proyectos, y eso es todo.
Perfecto, Juan Cristóbal. Uh-huh. Estamos conversando con Juan Cristóbal Portales, doctor en comunicación política, periodista, y quien ejerce en la Universidad de Alfio Ibáñez, ¿no es cierto?
Sí.
En la Universidad de Alfio Ibáñez, y él junto a un grupo de vecinos de Vitacura lideran, podríamos decir, una iniciativa para pedir que en Vitacura, respecto del Museo NUMU, se haga un estudio de impacto ambiental y una consulta ciudadana, porque faltó esta participación ciudadana, dicen, para el Museo NUMU. Ahora, me interesa retroceder un segundo cuando tú nombraste el ejemplo de la polémica por el proyecto de Gonzalo Mardones y de otras personas para hacer un museo, digamos, MAC, frente al Bellas Artes, en gran parte subterráneo. A mí, te soy honesto, si bien estoy de acuerdo, siempre es bueno y de todas maneras es un complemento positivo que haya un proceso de participación ciudadana. Cualquier cosa que tenga que ver con el parque forestal a mí no me sorprende, porque los vecinos del parque forestal nunca quieren que pase absolutamente nada en el parque, lo cual puede ser respetable, porque son los vecinos y son los que viven ahí, pero de alguna manera el Parque Bicentenario de Vitacura y el Parque Forestal no son solamente de los vecinos, son de Santiago. Y el Parque Bicentenario de Vitacura, aunque uno no lo crea, se parece bastante al Parque Forestal en términos de quienes lo visitan. El Parque Bicentenario de Vitacura tiene una transversalidad impresionante en términos del origen de la gente. Yo conozco y me ha tocado en entrevistas preguntarle a cabros en bicicleta, ¿de dónde vienes? De Maipú. Ah, ¿no te puedo creer primera vez? No, venimos 3 veces a la semana desde Maipú y nuestra meta es llegar al Parque Bicentenario de Vitacura. Lo pongo como una anécdota. Mi pregunta ya por una cosa más personal. Si tenemos la Quinta Normal con tremendos museos, tenemos el Parque Forestal con el mismo Bellas Artes, el Metropolitan en Central Park, la Fundación Louis Vuitton en el Bois de Boulogne en París, ¿por qué nos cuesta tanto pensar, por qué está esta idea de que un museo en un parque no debiera ser? Estoy pensando, estoy diciendo que sea tu opinión, pero me interesa tu opinión. ¿No es algo súper sano y complementario? O sea, yo encuentro que museo y parque conversan de una manera extraordinaria y que lo único que hacen es aportarle diversidad cultural, arquitectónica, de diseño, etcétera, a un espacio público. ¿Cómo lo ves tú?
Es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y de hecho, partí un poco diciendo esto y lo he hecho en varios lados. Encuentro que el aporte que puede hacer un museo de estas características u otro, ¿verdad? Pero este en particular, con las obras comprometidas, en fin, además con el diseño que hay detrás, la concepción de los espacios, porque los que tienen la posibilidad también de ver el proyecto, es un proyecto precioso. El labor no solamente en términos culturales, el aporte cultural, sino también educativo, que tengo entendido va a prestar este proyecto, son extraordinarios. Y mi único punto, Rodrigo, en esto, yo te aseguro que otros, si tú te vas al Buckingham de Bilbao, en fin, ¿no es cierto? Si tú te fijas, ¿no es cierto?, en los antecedentes que preceden a esos proyectos, muchos de ellos, y tiene también que ver con otro nivel cultural y con otros estándares culturales en donde se insertan esos proyectos, también pasan por procesos de participación, de co-construcción de esos proyectos, incluso de socialización de los diseños, de los anteproyectos, en fin, antes de someterse a concurso, pero también del impacto ambiental que pueden tener esos proyectos. Una vez, ¿no es cierto?, chequeado todos esos aspectos, entonces, bueno, el proyecto sigue su curso y, por supuesto, que está en condiciones de prestar todos los atributos, ¿no es cierto?, y toda la contribución que tú y yo sabemos que tiene o que puede prestar este proyecto. Si yo voy a enfatizar una vez más, aquí no hay un tema ideológico ni electoral en mi caso. Aquí simplemente lo que se busca es establecer ciertos estándares para cualquier tipo de proyecto. Y yo creo que esa es una nota que tenemos que tomar a nivel nacional, a nivel local, ¿no es cierto?, la clase política, ya sea, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo hasta el nivel más local, los municipios, de cómo socializar y cómo legitimar los proyectos. Yo creo que eso es fundamental para que hoy día precisamente uno tenga una vecindad, una ciudadanía que sea actor proclive y no sea un actor que se sienta absolutamente desplazado y se sienta un actor pasivo pasado a llevar en estos proyectos. Y yo voy a insistir, Rodrigo, o sea, a mí me encanta el proyecto, me encanta el aporte que viene a hacer, pero a mí personalmente me gustaría, y creo que es importante de cara a la ciudadanía, que pudiera contener estos otros elementos, que se pudiera certificar en estos otros dos elementos, participación ciudadana y evaluación de impacto ambiental.
Juan Cristóbal, ¿y no habría sido quizá más efectivo que dentro de los vecinos no hubiera habido un candidato a alcalde de Vitacura, que es Darko Perich, que va por Ciudadanos, y una candidata a concejal por Vitacura, que es Nicole Douglas, que también va por Ciudadanos? Porque de alguna manera eso también hace que algunos digan, aquí hay olor a un tema de aspiración política y por lo tanto sí, pues conviene hacer ruido, conviene hacer su nombre. Quizás habría sido más eficiente que todos los vecinos que de alguna manera se hubieran juntado hubieran sido completamente independientes.
Y mira, lo que pasa es que lamentablemente coincide con una época electoral, en donde, y tú sabes, Rodrigo, que en época electoral precisamente lo que pasa es que se empieza a hacer un escrutinio sobre la gestión alcaldicia, se empiezan a evaluar una serie de proyectos. Entonces, ojalá esto fuera de forma permanente, porque ese escrutinio sobre lo que se está haciendo en nuestra comunidad a nivel municipal, etcétera, debería ser permanente. Lamentablemente, bueno, no fue así, pero tampoco fue así porque no hubo información generada desde la misma municipalidad y desde los mismos autores del proyecto. Entonces, esto la verdad es que recién emergió ahora, post-concurso, y la mayoría de los vecinos se fue enterando de a poco ahora. Por supuesto que haya dos personas que están involucradas en una candidatura, bueno, uno podría decir, no, es que esto tiene un fin, ¿no es cierto?, tiene un móvil político, pero la verdad es que todos los que estamos fuera de esto, y que la verdad es que tampoco somos de Ciudadanos, del movimiento del partido al que pertenecen esas dos personas. Aquí, nuevamente te recuerdo, hay gente de las uniones vecinales, está la Josefina Vidal, que incluso ha sido entrevistada varias veces, y ella representa a todos los vecinos que van a ser impactados directamente por la obra. Ella, ¿no es cierto?, es muy cercana, uno podría decir que es de la lógica política de quienes comandan hoy día el municipio, pero la verdad es que ella también se sintió pasada a llevar porque nunca este proyecto fue socializado y recién se vino a enterar ahora, ella siendo presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces aquí hay una falla de parte, en este caso, del municipio, pero también de los gestores del proyecto, de base, te diría yo, de poder incorporar a la comunidad donde se va a insertar ese proyecto. Sí, pero tenemos que perderle el miedo a poder dialogar con la ciudadanía, a poder dialogar con los vecinos y a insertar estos proyectos de forma más legítima con la ciudadanía.
Hay que perderle el miedo a eso. Esta idea de fondo tuya de que todos los procesos que impliquen una novedad importante, digamos, dentro de una comuna deban tener mayor información a la ciudadanía, a mí me parece correcto. Lo que pasa es que cuando se trata, tal como tú dices, que a ti te gusta el museo, lo que no te gusta es que no se haya hecho la participación, pero cuando se trata de un regalo de 16.000 millones de pesos, con 2.500 metros cuadrados en salas de arte, con 76 oficinas de arquitectura, las mejores de Chile que participaron, con un ganador de altísimo nivel, con un jurado que nunca hubo en la historia de Chile, con un museo que va a ser realmente un regalo para esta comuna, claro, uno dice, pucha, ¿por qué? Ojalá esto hubiera sido con la decisión de un vertedero, pero no con la decisión de un museo. Ahora, déjame comentarte algunas cosas que escriben algunas personas que me están mandando su opinión. Un destacado arquitecto me dice, uff, ¿cuántas comunas querrían este proyecto? Y me dice, el proyecto del funicular al San Ramón también se cayó dos veces por mala evaluación ciudadana, y los políticos no quisieron mojarse. O sea, en el fondo, a veces también, cuando uno brexitea los temas y lleva todo a consulta ciudadana, se puede perder la opción de hacer algo bueno. Estoy siendo, como siempre, abogado, digamos, de la otra parte para que esta sea una conversación lo más justa posible. Otro arquitecto me escribe y me dice que en el fondo no le parece que esto es demagogia y que en el fondo lo importante que hay detrás es un extraordinario proyecto. Y también un abogado me pregunta por qué, y si es que tú sabes, por qué el museo, por ejemplo, no se propuso o no se evaluó instalarlo en el sitio de Eriazo, al lado de la CEPAL, frente a la FAO, que está prácticamente al lado, ¿cierto?, del Parque Bicentenario de Vitacura, que sí, probablemente habría sido un lugar con menos polémica, por lo menos de parte de ustedes. No sé si sabes algo al respecto. ¿Tiene propietario ese terreno? ¿Habría sido factible?
No. Eso lo desconozco, pero mira, ahí el mismo abogado planteó una duda razonable, pero esas son parte, ¿no es cierto?, de las discusiones, incluso de las dudas que se pueden despejar cuando uno hace procesos de consulta previo. Hay quienes, ¿no es cierto?, dicen no, que esto es populismo puro, ¿ah?, y que esto es demagogia pura, y que finalmente deben rendirse casi a una tiranía del pueblo. La verdad es que yo no lo creo así, además que sería pensar muy mal, estamos hablando además de Vitacura, sería pensar muy mal de la calidad intelectual y de los móviles que puedan tener los mismos vecinos de Vitacura. O sea, yo creo que quién más que ellos van a valorar una oferta cultural de este tipo. Nadie podría rechazar una cosa así. Otra cosa muy distinta es que el proyecto sea concebido y sea hecho de buena forma, con medidas de mitigación de impacto ambiental, humano, etcétera. Y de esa forma puede ser legitimado. Yo creo que en eso no hay nada populista, todo lo contrario. Yo creo que esas son el tipo de certificaciones y legitimaciones que hoy día le hacen falta a todos los proyectos, más allá de la naturaleza del proyecto. Por eso, eran las clases, yo siempre digo lo mismo, tan importante como el contenido, siempre es el proceso por el cual se validan estas cosas.
Ya, y finalmente, Juan Cristóbal, hay un punto que ustedes también critican, que es que sea en Vitacura y no haya sido en una comuna que pudiera necesitar más este lugar.
No, yo la verdad es que no, hay múltiples voces, ¿no es cierto? Pero yo en eso yo no estoy de acuerdo. Hay múltiples voces que dicen, no, que por qué no se hizo en una comuna más vulnerable, o por qué no se ha aprovechado otros espacios, ¿no es cierto?, que están absolutamente disponibles, que incluso podrían ser destinados a zonas antiguas, en fin, ¿no es cierto?, que hoy día están botadas, que están a punto de ser destruidas. Yo mismo he dado cuenta de eso. Pero la verdad es que no, yo creo que aquí se ha presentado un proyecto con determinadas características a emplazarse en un área, en el Parque Bicentenario, que a mí per se no me parece mal, y me parece que puede hacer también una contribución no solamente a la comuna, sino, como has dicho tú, a un conjunto de personas que vienen de otras comunas.
De hecho, perdona, sumemos lo que dice Pablo Alar, que la línea 7 te va a dejar al lado del parque, y por lo tanto también eso le va a dar más acceso al Parque Bicentenario de Vitacura a la ciudad de Santiago.
Exacto, entonces para mí ese no es un tema, para mí el tema es que ojalá se produzca una certificación voluntaria para que sea un proyecto aún más legítimo y aún más apropiado por los mismos vecinos de la comuna. Eso es todo, ojalá fuera así. Bueno, y si no resulta, por lo menos yo desde mi humilde trinchera, Rodrigo, académica o como vecino, creo que es importante ir poniendo como estas banderitas y estos estándares para que futuros proyectos eventualmente se hagan bajo estas certificaciones mínimas.
Perfecto, Juan Cristóbal, yo creo que queda bastante claro, y nos pareció importante, y como dije al principio del programa, que así como nosotros habíamos conversado en dos programas de la realización del concurso de arquitectura y de la decisión final del jurado respecto del Museo NUMU, nos parecía importante escuchar a las voces disidentes respecto de cosas que faltaron en este proceso, y por eso queríamos conversar contigo, porque nos parece que independiente de la posición, a mí, la verdad, te soy súper honesto, me fascina la idea del Museo NUMU tanto como a ti o más, y creo que en este caso, la verdad, que la participación ciudadana, sí, yo creo que siempre es importante, pero si pusiera en riesgo que se haga este museo, a mí me parecería terrible farrearse una donación filantrópica de estas características. Pero creo que es importante escucharte a ti en representación de Darko Peirich, de Nicole Douglas, de Andrés Solimano, que es quienes han escrito estas cartas al director y quienes han puesto sus puntos de vista, digamos, críticos sobre la mesa. Así que muchas gracias por esta conversación, Juan Cristóbal.
No, y te agradezco a ti, y además te agradezco por el importante aporte que realizas desde tu programa para visibilizar estos temas que son, yo creo, son tan importantes. Algunos los consideran temas más bien de elite, cuando hablamos de urbanismo, de planificación urbana, del tipo de ciudad que queremos construir. A mí me parece que hoy día, sobre todo, es absolutamente necesario. Así que te agradezco nuevamente y muchas gracias.
Gracias, Juan Cristóbal. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Chao.
Chao. Nos vamos nosotros al corte, son las 2 de la tarde con 51 minutos y volvemos muy pronto con el acertijo musical en Duna.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 53 minutos, y viene este momento como adrenalínico. Que Ricardo pone una canción y uno tiene que acudir a su memoria, a su disco duro, a sus recuerdos, a su nostalgia ochentera en este caso, para hoy, qué temazo. ¿Alguna vez le eligieron la peor canción de los años 80? Yo la encuentro una gran canción. Yo no sé si es porque la quiero, porque me trae recuerdos, pero me parece que es una gran banda. En fin, ya saben lo que es, ¿o no? Sigan pensando. De hecho, el grupo tenía un nombre más largo y se acortó para este proyecto. Ya, esa es una pista. Oye, Toyota tiene una excelente noticia para los clientes híbridos entre los que me encuentro. Desde ahora, se extendió la garantía para todos sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. ¿Usted cree que alguien que fabrica un auto y no sabe la calidad que tiene esa chedería, sino a dar 8 años de garantía? Bueno, como decíamos antes, por agua será. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio, obviamente, en Toyota.cl o en el Instagram @ToyotaChile. Y si estás buscando un departamento con un diseño delicioso, una ubicación espectacular, el edificio Walk de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, al lado del Paseo del Mañío, muy cerca del futuro Museo NUMU del Parque Bicentenario, a menos de 20 minutos trotando. Y lo puedes conocer en detalle, grabado por dentro y por fuera con dron, en hexacon.cl. Pero además en el blog han subido recién un post en hexacon.cl/blog sobre Cousiño Macul, una bodega centenaria. Esta viña y su respectivo parque y bodega maravillosa, donde Hexacon ahora tiene un nuevo proyecto. Así que te invitamos a leer este interesantísimo post en hexacon.cl/blog. Y hoy las personas, qué buena canción, me encanta. Hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Si ustedes se meten a Enel.cl, pueden leer historias súper interesantes, como por ejemplo Camanchaca, un aliado en el desierto para las plantas solares de Enel Green Power Chile. Y ahí uno ve un video con las plantas solares increíble. ¿Saben que Camanchaca en aymara significa oscuridad? Entonces, no es difícil entonces imaginarse por qué le llamaban así a este fenómeno meteorológico que ocurre al sur del Perú y al norte de Chile. Así empieza esta historia sobre las plantas solares de Enel, perdón, las plantas solares de Enel Green Power Chile en el norte de nuestro país. También les quiero contar que Entel tiene muy buenos especiales en su página informacioncorporativa.entel.cl. Y este es un tema que nos interesa a todos los que tenemos hijos, el tema del control parental. Aquí te dan un montón de sugerencias para los usuarios de Apple, te hablan de Family Link, te hablan de Kaspersky, de McAfee Safe Family, de Surfie, y otras opciones para poder hacer y tener control parental en tu casa, con las tabletas, los teléfonos, los computadores que usan tus hijos. Está muy bueno este especial y lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl/control parental. Y Aguas Andinas, sigue celebrando 10 años del Mapocho Urbano Limpio, este proyecto que le cambió la cara a Santiago, que hizo que el tifus y otras enfermedades, producto de comer verduras, hortalizas, frutas regadas con agua servida, desapareciera porque se ha acabado la llegada de las aguas servidas al río Mapocho, al canal San Carlos, al San Juan de la Guada. Un proyecto increíble. Hoy día me tocó, me hicieron una entrevista, probablemente muchas otras personas, de un reportaje que están haciendo comparando Santiago hoy con lo que era Santiago en los 80 y principios de los 90. Y uno de los temas que yo les decía, al principio de los 90, finales de los 80, teníamos un río lleno de porquería, hediondo, lleno de gaviota, nadie quería acercarse. Y hace 10 años tenemos un río Mapocho completamente libre de agua servida. Y todas esas aguas servidas llegan a dos plantas de tratamiento en las que se invirtieron más de $1,000 millones para generar energía limpia. Es una cosa realmente alucinante. Así que felicitaciones a Aguas Andinas por el Mapocho Urbano Limpio y sus ya 10 años de historia. Y bueno, lo que estamos escuchando, a ver, ¿se acordaron o no? Esto es Starship. El grupo antes se llamaba Jefferson Starship, pero para este proyecto se llaman Starship, la canción We Build This City, y decían por ahí que había sido elegida la peor canción de los 80. Yo encuentro que esa fue una decisión muy injusta, más injusta que evitar que exista el Museo Numu en el Parque Bicentenario de Vitacura. No, sí, la conversación obviamente fue mucho más amplia que esa, pero era para jugar un poco. Y los dejamos cuando falta un minuto y medio para las 3 de la tarde con Starship, We Build the City. Me saqué un 7, Ricardo, ¿no es cierto? Un 7 todo el rato. Y le agradezco a Richie, a Francesca, a Lucho, a Pitu, todos los que hacen posible que se haga este programa de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Santiago Adicto. Un abrazo, buenas tardes.